Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Por qué usamos el calendario hebreo calculado? Bueno, vamos a hablar acerca de la Pascua. Todas estas cosas que hemos estado hablando están coordinadas en ella. Cuando tiene el calendario hebreo calculado, el libro, el calendario hebreo comprensivo de Arthur Speer, da todos los días calculados desde 1900 hasta el 2100 y coordina el calendario romano con el calendario hebreo calculado. Cuando ve eso, va a ver inmediatamente el problema con la Pascua. Está listada como el día 15 del primer mes. La Biblia dice que es el 14. ¿Por qué dice que es el día 15 en ese calendario hebreo? Porque es producido por la comunidad judía. Los meses y los días son correctos, pero la designación del día es incorrecta porque los judíos rechazan el Nuevo Testamento. Y los judíos saben que si no están en Tierra Santa no pueden guardar la Pascua del 14. Entonces, en la diáspora, guardan la noche para ser muy observada, como la Pascua, y usan una pierna de cordero y llaman la comida una comida sedar. Saben que tienen que estar en la tierra de Israel para guardar la Pascua del 14. ¿Por qué nosotros podemos guardar la Pascua el 14 y los judíos no? Y están legalmente bastante correctos en lo que dicen, sin el Nuevo Testamento. Ellos no pueden guardar la Pascua el 14 a menos que estén en la tierra. Pero ¿por qué estamos en lo correcto cuando la guardamos el día 14 del primer mes y estamos esparcidos en todo el mundo? ¿Ha tenido esa pregunta alguna vez? Sé que su cerebro probablemente está cansado pensando, oh no, ¿cómo tenemos todas estas complicaciones? Recuerde, Satanás quiere complicarlo, porque la Pascua es la clave y lo importante. Es por eso que el libro La Pascua Cristiana terminó siendo de más de 500 páginas, y algunas páginas las escribí en la primera, segunda y tercera edición. La Pascua es la noche de renovación del pacto para todos los cristianos verdaderos. Es por eso. ¿No cree que a Satanás le gustaría confundir eso? ¿No cree que le gustaría venir y decir, usted usa el calendario hebreo calculado, ¿por qué no guarda la Pascua en el 15 como los judíos? ¿Alguna vez ha tenido esa pregunta? Puede decir que yo he pasado por el molino con eso. ¿Cuándo guardó Jesús la Pascua? La noche antes que fuera arrestado. ¿En qué día fue él crucificado? El día 14 del primer mes. ¿Qué les dijo a sus discípulos esa noche en su última Pascua? ¿Qué hizo él? Bueno, primero lavó sus pies y dijo, si no se lavan los pies uno al otro, no tienen parte conmigo. También él dijo que eso es para mostrarles que, él dijo, yo siendo su maestro he lavado sus pies y ustedes están obligados a lavarse los pies unos a otros. Recuerde, esto es en la noche del 14. El ocaso vino, la Pascua comenzó. Esta es la Pascua del 14. ¿Qué le dijo él a los apóstoles? Dijo que esto es para enseñarles que el mensajero no es más grande que el que lo envía. ¿Qué le dice eso? Si usted piensa que es más grande, va a agregar a lo que dijo Jesús, ¿cierto? También él dijo que sí, el mensajero no es más grande del que lo envió, y el discípulo no es más grande que el maestro. Esta es una lección de la Pascua. Leímos eso, ¿cierto? En Juan 13, la noche de la Pascua, muy importante. ¿Y qué pasó después? Lo segundo que él hizo, partió el pan. Él dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, el cual es roto por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuándo fue eso? En la noche del 14. Luego, él tomó el vino y dijo, beban de esto. Hagan esto porque esta es mi sangre del nuevo pacto derramada para la remisión de los pecados de muchos. Hagan esto en memoria de mí. Eso es claro. Él lo hizo en la noche del 14. Fue crucificado en la porción diurna del 14, puesto en la tumba justo como el día estaba terminando, y estuvo en la tumba sellada al comienzo del día 15. ¿Por qué podemos guardar la Pascua en el 14 y los judíos no pueden? Vayamos por un momento a Mateo 28 y leamos desde el verso 18. Mateo capítulo 28, en el verso 18, dice así: Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Eso claramente va alrededor del mundo, a cada lugar. Sigamos. Bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Dónde? Recuerde, en todas las naciones. Enseñándoles a observar. ¿Observar qué? Leamos. Todas las cosas que les he mandado. ¿Nos ordenó él guardar la Pascua? Escribió Pablo, en la noche que él fue traicionado, ¿tomó el pan? Sí. ¿Por cuánto tiempo está esto en efecto? Leamos. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Así que cuando vea el libro, el calendario hebreo calculado, y diga Pascua en el 15, tan solo vaya un día atrás, debemos guardarla en el 14. Asimismo con Pentecostés. Los judíos lo guardan el 6 de Sivan, ellos no cuentan. Aguántenme un poco, sé que eso es un poco pesado, entonces tengan paciencia si su cerebro está listo para estallar. Michael Hayes, quien es el consultor hebreo, quien hizo mucho del trabajo pesado traduciendo el Antiguo Testamento, cuando él estaba en la Universidad Judaica, le preguntó a su profesor cuando iban a través de Levítico 24, y el profesor dijo: Quiero que todos ustedes, alumnos, entiendan esto. Cuando sea que esto diga algo acerca del sábado semanal, en casi cada caso es llamado Ha-Chabat, donde Ha es él, y Chabat, sábado. Bien, estaban ellos en Levítico 23 y en hebreo. Lo tenemos traducido adecuadamente. No solo corregimos los problemas en el Nuevo Testamento, corregimos también los problemas en el Antiguo Testamento. Vayamos allí, a Levítico 23. Y vamos a leer en el verso 11. Esto es lo que estaban leyendo en hebreo, en la clase de hebreo. Vayamos allí entonces, Levítico 23, en el verso 11. Dice: Y él, refiriéndose al sacerdote, mecerá la gavilla. Esto es la primera gavilla de los primeros frutos. Sigamos. Delante del Señor, para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado. Aquí es Ha-Chabat, el sábado. Es por eso que sabemos que es el sábado semanal. Pero los judíos usan el día después del primer día santo. Pero el primer día santo solo es llamado Shabbat. Lo mismo con trompetas y expiación, el primer día de la fiesta de tabernáculos y también con el último gran día. Todos son llamados Shabbat. Entonces Michael miró a su profesor y le dijo: Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué es que los judíos comienzan en el día después del primer día santo, en vez del sábado, cuando justo aquí en el hebreo dice Ha-Chabat? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Él dijo: Tradición, mi amigo, tradición. Analicemos esto. ¿Por qué estarían mal los judíos en esas cosas cuando tienen el calendario, tienen los cálculos correctos, tienen la ley, tienen el hebreo? ¿Por qué están mal en esas cosas? Porque al rechazar a Jesucristo, están cegados. ¿Y la Pascua, panes sin levadura y Pentecostés, tiene que ver con qué? Con la iglesia. Esto lleva desde el verdadero Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por tanto, no guardan aquellos días adecuadamente, porque han rechazado a Jesús. Esa es la respuesta. Ellos saben cuándo es trompeta, saben cuándo es expiación, saben cuándo es la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Y adivine qué, aquellas cosas van a ser representadas cuando el Mesías regrese, ¿cierto? Espero haber ayudado a responder algunas preguntas concernientes a estas cosas. Tengo tan solo un poco más para terminar, porque necesito dejar esto completo. Encontrará que en la Biblia tenemos los apéndices, el apéndice E, cuando nació Jesucristo, y también el día que murió Jesús en el apéndice J, 3 días y 3 noches de sepultura de Jesús y su resurrección. Estos apéndices también están disponibles en nuestro sitio web en español. Tenemos estas cosas en los apéndices por una razón especial. En el apéndice E de cuándo nació Jesucristo, verá un cálculo mes por mes. Quiero leer esto, llega a ser muy importante porque hay una clave oculta en Lucas 1. ¿Alguien sabe cuál es la clave oculta? Zacarías, quien fue el padre de Juan el Bautista, ¿cierto? Él dice que era del curso de Abías. Usted lee eso y no sabe qué significa, ¿cierto? La mayoría de la gente no sabe lo que eso significa, pero esa es una clave oculta que nos está diciendo algo muy definitivo de cuando él trabajó. Todo el sacerdocio estaba dividido en 24 cursos. Cada uno trabajaría una semana dos veces al año, comenzando con el primer mes. Trabajaban desde el mediodía del sábado al mediodía del sábado. Todos los sacerdotes y levitas estarían allí para panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Entonces, todos los cursos trabajarían, todos los 24 cursos. El curso de Abías es el octavo curso. Entonces, si cuenta desde la primera semana en el primer mes y cuenta hasta la octava, llega la semana antes de Pentecostés. Y entonces, la novena semana ocurrió allí. ¿Recuerda lo que le pasó a Zacarías cuando le fue dicho que él y su esposa iban a tener un hijo? Ellos tenían más de 70 años. Él no podía imaginarlo. Era Gabriel, aquel en la presencia de Dios yendo a hablarle a Zacarías. Zacarías dijo, ¿cómo va a ser esto? Bien, supongo que a los 70 años usted también haría esa pregunta, ¿cierto? ¿Alguien aquí de 70 quiere llegar a su esposa alguna noche y decir, hey, vamos a tener un bebé? ¿Ah? La plomería no ha funcionado por un largo periodo de tiempo, pero Dios hace cosas imposibles, ¿cierto? Por si fuera poco, dado que él no creyó, quedó mudo, no podía hablar. Entonces, tuvo que ir a casa, escribir una nota a su esposa. Elizabeth, ¿adivina qué? Vas a tener un hijo. ¿Estás bromeando? El ángel vino. ¿Qué ángel? Uno que se me apareció. ¿Dónde? En el templo. Deja de discutir. Vamos a tener un hijo en verdad. Bueno, para cortar la historia, ella quedó embarazada. Luego tenemos otra pista en el libro de Lucas 1. El ángel viene, el mismo Gabriel, habla con María y le dice que va a quedar embarazada a través del poder de Dios y dará a luz un hijo. Y ella hizo la pregunta, ¿cómo va a ser, dado que no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Ella debió haber sido de 20 y Elizabeth de 70. Entonces eso hace de Elizabeth su tía. Luego tenemos otra clave enterrada allí, en el libro de Lucas. Y en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María, después de la concepción, fue a visitarla y permaneció hasta justo antes que el bebé naciera. Ok, ponga eso juntamente y tenemos los esquemas allí. Y adivine cuál llega a ser el día medio para el periodo de 2 semanas probables del nacimiento de Jesucristo. Trompetas. Ponga esto en sus notas, Gálatas 4. En el cumplimiento del tiempo, o el tiempo señalado, Jesús nació. Hubo el tiempo exacto que sería hecho, y se nos dan las claves en el libro de Lucas. Y no puede comprenderlo a menos que tenga el calendario hebreo calculado. Y este calendario hebreo calculado es el mismo que está en efecto hoy, no ha cambiado. Permítame mencionar esto. ¿Cuántos han oído de Gilel 2? Cuando sea que lea algo en el material judío traducido para nosotros, aparecemos como goyín o gentiles. Aún somos despreciados a pesar del hecho que quieren tolerancia hacia ellos. Ellos presentan los argumentos de varios rabinos y argumentan acerca de la visibilidad o cálculos y cosas diferentes. También oscurecen la información que ponen en el material traducido, porque no quieren que los gentiles guarden el sábado o los días santos. Se enojan. Una mujer, quien le dijo a su dentista judío que ella iba a ir a la fiesta de tabernáculos, casi pierde un diente mientras él trabajaba en su boca. Ahora, aquí está la verdad acerca de Gilel II. Él fue el tataranieto de Gamaliel, quien era Gilel I. Fue un sacerdote. Él no inventó el calendario. Lo que hizo fue liberar los cálculos al público por primera vez, porque pensaba que los judíos iban a ser diezmados por las persecuciones y que el conocimiento se perdería. Él no inventó el calendario, él no cambió el calendario, él tan solo reveló lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos precisamente al entender el nacimiento de Jesús. Ahora vaya al apéndice F. Aquí hay algo que es muy importante. Note, déjeme hacer una pregunta antes de mostrarle. ¿Cuántos testigos ordena Dios para establecer algo? Dos o tres, ¿cierto? ¿Cuántos evangelios tenemos? Tres, que son coordinados muy cercanamente. Y el cuarto de Juan. Y si lee en Juan capítulo 21, justo hacia el final, dice: testificamos que su testimonio es verdadero. ¿Quiénes son ellos quienes testifican allí en el último capítulo de Juan? Son Andrés, Felipe y Marcos, quienes ayudaron a Juan a canonizar el Nuevo Testamento. Entonces allí también tenemos tres o cuatro testigos para el Evangelio de Juan. Este esquema entonces representa formas diferentes de calcular el tiempo, yendo atrás a la antigüedad, comenzando con la Olimpiada griega en el año 179 a.C. Tenemos el año romano, la regla asmoníaca, el conteo romano, el conteo judío. Entonces tenemos aquí el reinado de Herodes, el templo construido, el reinado de Tiberio, el reinado de Augusto, la vida de Jesucristo, el año de Roma. ¿Cuántos testigos tenemos que sustentan el año cuando Jesús nació? 8. Todos coordinados. Preste atención a esto. En el año 5 a.C., cuando Jesús nació, ¿adivine qué? Hubo dos aplazamientos. En el año en que Jesús fue crucificado, en el 30 después de Cristo, y ese fue el tiempo señalado desde la fundación del mundo, ¿correcto? Recuerde, Pablo escribió en Romanos 5:6, él escribió: en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Cubrimos ese día, ¿cierto? Sí, el día 14 del primer mes. El tiempo señalado, determinado desde la fundación del mundo, planeado en Génesis 1, ejecutado en el 30 después de Cristo. No podía ser ningún otro año. ¿Y adivine qué? También hubo dos aplazamientos en aquel año. ¿Qué les dice esto? Que Dios usa aplazamientos para mantener el tiempo para sus tiempos señalados sincronizados por su plan. Si no hay aplazamientos, ¿cómo iba Jesús a nacer en el tiempo señalado y ser crucificado en el tiempo señalado? Cualquiera que diga que no necesita aplazamientos no sabe nada. No han estudiado el calendario hebreo calculado. No saben todas las cosas que están involucradas con él. No saben cuán preciso es. Un hombre, recientemente, quien tiene un blog en internet llamado The Shining Light, y le he estado respondiendo, él dijo, bien, usted suena molesto y emocional por eso. Y le contesté, totalmente cierto, porque lo que usted está haciendo cuando va con la luna observable, porque no sabe cuándo observarla, no sabe cómo es y no entiende el conteo de cada minuto, y todo como Dios hace en el calendario hebreo calculado. Por tanto, usted está cambiando los días santos, y eso es lo mismo de ir de sábado a domingo. Mejor crea que estoy emocional por eso, porque está guiando a los hermanos por un mal camino. Es por eso que alguna gente dice, Fred Coulter no es amable. Pero así son las cosas. Creo que he cubierto todo lo que quería cubrir. Que tengan un resto de sábado muy bueno.